queridos oyentes, les habla Christopher Matic y es un privilegio poder seguir estudiando el libro de Apocalipsis junto con ustedes. Nos toca en esta ocasión Apocalipsis capítulo 12, que tiene por título El Gran Acusador, hablando de Satanás. Apocalipsis 12, El Gran Acusador. En el capítulo 12 y 13, el apóstol Juan es dirigido a mirar a Satanás, al anticristo y al falso profeta, lo que es la falsa trinidad. Satanás siempre se copia de Dios, intenta ser como Dios, pero no tiene ideas originales. Él quiere llegar a ser como Dios, pero está tan por debajo de la perfección absoluta de Dios. Pero siempre intenta llegar a ser como Él, justo como el anticristo quiere ser un falso Jesús. Satanás quiere ser un falso Dios y el falso profeta quiere ser un falso Espíritu Santo con el poder de hacer grandes milagros, tal como el Espíritu hace. Entonces vemos la falsa trinidad. En el capítulo 14 hasta el capítulo 19 se enfoca lo que en realidad es un cuarto del libro sobre Armagedón, un evento tan importante y los eventos que pasan justo antes de ese gran e importante evento llamado el Día del Señor. Entonces vemos cómo aquí hay un pequeño paréntesis antes de entrar a la parte más voluminosa del libro. Se dedica más tiempo a Armagedón que cualquier otro tiempo o época, enfocándose sobre la victoria de Jesús, sobre el imperio del anticristo. Entonces, eso también tiene su significado y es muy importante darse cuenta de esto. Ahora miramos entonces justamente Satanás. El capítulo 12 es uno de los pasajes más interesantes porque cuenta la historia humana los últimos 6 a 7 mil años en un solo capítulo. Y se enfoca sobre la sobrevivencia de Israel y los seguidores de Dios. Que es Israel y lo que brota Israel es también la iglesia. Y cómo Satanás intenta destruir a los judíos políticamente en su propio país. Quiere quitarles su tierra, pero también matarles a ellos como un pueblo. Y luego también a los cristianos, seguidores del Señor Jesucristo. Bien, y aquí vamos a mirar una historia que se nos cuenta con los detalles solamente necesarios. Y cuenta la historia humana en tan poco tiempo. Y la historia céntrica es la sobrevivencia de, en este pasaje, una mujer. Y esa mujer simboliza a Israel. Hace varios años atrás, ya me acuerdo cuando, siendo estudiante de teología en la Escuela Bíblica de Emaús, por Chicago, cerca ahí, vino un predicador que era un judío mesiánico, que implica que es un judío que se ha convertido a Cristo. Y vino a dar una charla sobre la sobrevivencia de Israel. Y ahora, yo sabía algo de la historia, pero me iluminó ver cómo Israel ha sobrevivido desde su inicio, hace 4.000 años atrás, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac y comenzó la gran nación judía. Y cómo han tenido enemigos desde un comienzo. ¿Y cómo ha sobrevivido? Comenzó con Ismael, odiando a su medio hermano Isaac. Luego vemos cómo Israel tuvo que sobrevivir también, ¿verdad? En Egipto, 400 años de esclavitud. Luego Moisés les saca en el Éxodo y les lleva a la tierra prometida, pero tampoco es fácil. Y bajo Josué finalmente entran. Tienen que pelear contra muchas naciones, comenzando con la potente y nomable ciudad de Jericó. Y luego tuvieron enemigos como los filisteos, edomitas, moabitas, amonitas, luego los asirios, los de Babilonia, los de Medopersia, los de Grecia, los de Roma. Incontables enemigos contra el pueblo judío, pero sobrevivieron. El éxodo, tiempo de los jueces, los profetas, los reyes, luego el exilio a Babilonia por 70 años, y luego vuelven, y lo que pasa con Nehemías y Esdras, y cómo ellos tienen que reconstruir las paredes, la ciudad, el templo. Con gran sufrimiento. Luego vemos cómo entra Grecia. Antíoco Epifanio profana el templo. Lleva a la revolución macabea. Justo antes del tiempo de Jesús. Mucha muerte, mucha guerra. Luego justamente viene Roma. Y aunque le trató bien al comienzo, para el año 70 después de Cristo, destruyeron la ciudad y el templo. Los romanos usando soldados árabes. Y entonces, en el año 132, son desterrados totalmente. Y ya la ciudad de Jerusalén cambia de nombre a la Aelia Capitolina, año 132 después de Cristo. Y los judíos son dispersados por el mundo. Ya habían sido dispersadas las 10 tribus por el imperio de Asiria, en los años 600 y más, antes de Cristo. Pero ahora las 2 tribus que sobraron fueron dispersadas por todo el mundo. Y no hasta el año 1948 volvió Israel a retomar su país geográfico. ¿Saben uno de los datos más impresionantes que existen? Para mí, es este dato. Según antropólogos que estudian cultura, al hombre, religiones, lenguajes, dicen que un país que es desterrado puede sobrevivir 2 o quizás 3 generaciones sin perder su cultura, su lenguaje, su religión, su forma de vida. Después de 2 o 3, normalmente son asimilados por el país a donde están y desaparece casi todo rastro de lo que antes tenían y se asimilan a la nueva cultura, religión, forma de vivir. 2 a 3 generaciones equivale a 40, 60, 70 años. Israel estuvo desterrado, donde tenían que vivir bajo otras leyes, otra religión, otro lenguaje, otra forma de vivir, por casi 2000 años. 20 y 30 veces más lo que debería. ¿Y saben qué? Israel actualmente es una nación geográfica, políticamente estable, otra vez, del año 1948, y los que están ahí son, por raza, judíos de los que dejaron ese pueblo hace 2000 años atrás. ¿Y qué lenguaje hablan? Hebreo. ¿Qué religión tienen? El judaísmo. ¿Qué forma de vida siguen? La impuesta por la ley de Moisés hace 4000 años. Es absolutamente asombroso. Ahora, el Israel que existe ahora no es un pueblo perfecto. No es un pueblo que totalmente sigue la ley de Moisés. Hay muchos ateos entre ellos. Hay muchos que desprecian a Dios. Muchos que rechazan que ya venga un Mesías. Y son totalmente seculares. Pero ¿saben qué? En el tiempo los jueces era igual. En el tiempo los reyes era igual. Israel nunca ha sido fiel a Dios. Muy pocas veces. Entonces los que quieren argumentar que Israel tiene que ser fiel a Dios para ser el pueblo judío están perdidos y no leen el Antiguo Testamento. El pueblo judío siempre ha sido adúltero espiritualmente contra Dios. Y el libro del profeta menor Oseas comprueba eso. Que Dios ama a su pueblo y lo protege y lo defiende y lo cuida y lo bendice y lo corrige. Y lo ama a pesar de todo lo que ha hecho y todo lo que hará. Es su pueblo por el pacto con Abraham, no por su comportamiento. ¿Y saben qué? Es igual contigo. Si tú eres hijo de Dios, Dios te ama, te perdona, te protege, te bendice. Y te va a dar un lugar en el cielo. Y te llama su hijo, heredero del cielo. No importa lo que has hecho, haces o vas a hacer. Ahora, siempre te va a corregir. Siempre te va a traer de vuelta su espíritu. Siempre va a estar batallando en ti para hacer lo bueno. Pero eso es la definición de gracia. Israel es un símbolo de gracia. La iglesia es un símbolo de gracia. Porque Dios no cambia. Los pueblos cambian, las leyes cambian, los tiempos cambian, los lenguajes cambian, pero Dios no cambia jamás. Y la gracia siempre ha sido su forma de estar con el hombre. Porque si fuera por ley, nadie podría ser salvo. Si fuera por merecimiento, nadie estaría en su presencia. Pero por medio de la fe en su gracia, tenemos plena entrada como hijos suyos. Como dije, Israel tiene una historia impresionante. ¿Cómo sobrevivieron ese tiempo? Tuvieron enemigos importantes. En el sur, en el Medio Oriente, el Islam surgió en los años 600. Y comenzaron a matar a judíos. En Europa, el catolicismo se convirtió en un terrible enemigo de judíos. Con las cruzadas y luego con la Inquisición. La Inquisición fue comenzado para matar a judíos adinerados y robarles. Y luego se extendió a evangélicos, a personas que no concordaban con la dogma católica. Pero comenzó odiando a los judíos. Ellos fueron expulsados de España y tuvieron que vivir donde podían. Muchos se fueron al norte y al este. Quedaron en Rusia. Pero luego Rusia comenzó a atacar a judíos. Y en África del Norte les atacaban. Y en Europa del Norte les atacaban. Entonces los judíos, ¿dónde podían esconderse? No tenían dónde. Luego Hitler, el peor de todos. Mató a 7 millones de ellos en unos cuantos años. Pero fue por ese acto tan horrorífico y terrible que el mundo se dio cuenta que Israel merecía tener de vuelta su país que había sido prometido por Dios a Abraham. Y hoy día está Israel. Israel va a reconstruir su templo y muchos van a confiar en el anticristo y el falso profeta. Pero van a ser salvos 144,000 de ellos y van a venir entrando en el reino con Jesús en gloria. Como comprobante decir, este es mi pueblo, Y el que toca a mi pueblo es el que como es como el que intenta meter su dedo en mi ojo, en la niña de mis ojos. Y no te metes con Israel, y no te metes con su tierra, porque pertenece como promesa eterna, incondicional, con el pueblo de la raza judía. Nosotros como cristianos tenemos el privilegio de poder formar parte de ese pueblo de Dios, pero somos insertados, no somos originales. Israel es el pueblo privilegiado y honrado por Dios, terrenalmente. Y los que creen en Jesús recibirán también las bendiciones eternas y espirituales. Ahora mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, que tiene por idea central lo siguiente. Satanás siempre ha odiado a Dios y a su pueblo, pero pronto pagará por su rebeldía. De nuevo, Satanás siempre ha odiado a Dios y a su pueblo, pero pronto pagará por su rebeldía. Leamos el versículo 1, que da inicio a esta historia que le he intentado contar con detalles que conocemos históricamente. Pero ahora vamos a mirar cómo este pasaje, escrito hace 2000 años atrás, recalca la historia antigua y también la historia por venir del pueblo judío. Y cómo Dios va a salvar a su pueblo y a todos los creyentes. Versículo 1 dice, entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. ¿Quién es esta mujer? Bueno, vemos que está vestida del sol, tiene la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. ¿Dónde en la Biblia aparecen estos tres elementos? El sol, la luna y 12 estrellas. 12 estrellas da un detalle importante sobre las 12 tribus de Israel. Y si se acuerdan, el sueño de José justamente incluía 12 estrellas, el sol y la luna. Y 11 estrellas y el sol y la luna se agacharon y adoraron a una de las estrellas que representaba a José, que era un prototipo o un tipo del Señor Jesús que iba a ser rey de toda Israel. Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y su trono va a ser en Jerusalén, la capital de la tierra prometida a Abraham, Isaac, Jacob y todos los judíos. Entonces, ¿esta mujer qué representa? Esta mujer es Israel, formada de las 12 tribus. Bien, versículo 2 dice, estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Está embarazada, dice. Y está gritando porque tiene gran dolor y está a punto de dar a luz. ¿Qué simboliza esto? Bueno, más adelante vamos a ver que este embarazo justamente es porque ella está cargando con ella el Señor Jesucristo. Entonces, uno entiende esto de la siguiente manera. De que Jesús es la gran esperanza de Israel. Tal como una madre que está embarazada, aunque tenga grandes dolores, nunca pierde el amor por ese hijo que carga. Porque es parte de sí. Y aunque vomite y se levante a toda hora y le patee el bebé y le llega hambre y enfermedades y muchas cosas, la madre sigue amando y protegiendo y cuidando a ese hijo porque es su esperanza de algún día tener en sus brazos a este tierno niño. El amor de madre realmente es tan especial porque en lugar de ver como una enfermedad el embarazo, la mujer lo ve como un privilegio, un gozo y en las mejores épocas de su vida. Tal era con Israel, porque cuando se formó el pueblo de Israel, fue dado una esperanza de que un día vendría el profeta, vendría el rey, vendría el Mesías, el Salvador, el Reconciliador, el Hijo de Dios. Y la esperanza de todo judío por 2000 años era la llegada del Mesías. ¿Saben ustedes de que antes que nazca Jesús, y en muchos casos hasta hoy en día, los judíos oraban todos los días para que llegue el Mesías como parte de su oración diaria? Como su parte de su oración de gracias Señor por este pan que vamos a servirnos, es oraban. Que venga su reino, que llegue el Mesías. Entonces la mujer está embarazada y por esperanza sigue adelante con este bebé dentro de su vientre esperando el día que pueda salir. Entonces esto habla del dolor, la agonía, el sufrimiento, porque es un embarazo difícil. Y habla de la historia de Israel, de cómo pasaron por la esclavitud, el éxodo, las guerras, los jueces, los reyes, los profetas y muchas cosas tan terribles. Pero luego dice, versículo 3 y 4, que luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Y aparece un tercer personaje. Primeramente es la mujer, que es Israel. Luego es el bebé, que representa a Jesús. Y finalmente aparece un dragón. Dice, vi a un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Qué terrible, ¿no? Una indefensa mujer, embarazada, sin nadie que la defienda, y de pronto hay un enorme y terrible dragón que respira fuego y está rojo y dice que tiene, ¿cuántas cabezas? 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas representan 10 países y 10 cuernos representan 10 reyes. Ahora, está interesante porque justamente el anticristo es el pequeño cuerno sobre la bestia. Y la bestia es el imperio del anticristo. Y porque el anticristo está lleno del poder de Satanás, entonces la bestia representa el imperio de Satanás. Pero lo interesante aquí es que aunque en el tiempo del anticristo, el poder del anticristo va a ser supremo y total, no va a comenzar a reinar recién entonces. Satanás es el príncipe, la potestad del aire. Él hoy día maquina en política, armando guerras, violencias, en cosas que sean o libertinas o legalistas. Y él está trabajando en gobiernos del mundo y metiendo a sus hombres. ¿Cuándo es la última vez que un cristiano evangélico llegó a ser un presidente de un país importante? Ha sido más de 100 años de que yo me acuerdo del último, que era Abraham Lincoln. Un hombre realmente dado al Señor y se mostraba en sus políticas. Entonces no ha aparecido en otro país que yo conozca un hombre realmente dado al Señor que quería usar su poder para traer el bien. Satanás está tratando de meter a sus hombres. Hombres corruptos, hombres malos, hombres violentos, hombres que llevan al país a la inmoralidad, a la idolatría, al materialismo, al libertinaje o al legalismo. Y eso vemos hoy en día. Vemos hoy en día que Satanás secretamente está por detrás de los grandes reinos del mundo. Ahora, Dios también escoge quienes van a subir. Y Satanás lo usa para su propio designio, pero Dios es el soberano. Y cuando Dios deja que alguien suba al poder, es su decisión. No implica que sea un buen rey. No implica que sea un buen presidente. Acuérdense que Pedro dice, honren al emperador. Y el emperador era Nerón, el mismo Nerón que probablemente iba a llevarle a la muerte. Crucificado, cabeza abajo. ¡Qué muerte más atroz! Y fue Nerón el que lo hizo. ¿Y qué dice Pedro? Honren al emperador. ¿Qué dice Pablo? Sigan las leyes. ¿Qué dijo Jesús? Den a César lo que es de César. El cristiano no tiene que pelear en contra de la política. No tiene que gastar sus fuerzas esperando que el siguiente presidente va a traer bien. Dense cuenta que van a hacer normalmente lo malo. Que van a llevar a dificultades, quizás a persecución. ¿Pero saben qué? Dios dice, honrenle, hagan lo bueno. Porque fuera de eso, Dios puede sacar algo hermoso. De la persecución, la iglesia quizás se hace pequeño por un tiempo, pero luego crece con personas que buscan de corazón al Señor. Los países que están abrumados de dictadores o políticas fundamentalistas, radicales, es donde ven el crecimiento de la iglesia más fuerte. En esos países, Dios es glorificado por medio de la persecución. La Segunda Guerra Mundial, con toda su barbaridad, muerte, violencia, llevó a uno de los hallamientos más importantes en la historia humana. Entonces, si ustedes quieren ver a la iglesia crecer, quizás no hay que orar por buenos tiempos, pero sino que el Señor guíe los tiempos según su orden. Y no nos quejemos cuando las cosas van mal en nuestra vida o en la iglesia, pero que veamos que Dios, siendo tan soberano y tan sabio, usa todas las cosas para bien. Mejor que eso, oremos al Señor que nos dé fuerzas para soportar esos tiempos difíciles. Vemos aquí que Satanás, siendo el gran dragón, está por detrás de los imperios, de los movimientos, de las corrupciones, las maldades que ocurren al más alto nivel y el más bajo nivel de la sociedad. Nosotros somos la luz, somos la sal. Cuando nosotros somos tomados en el rapto, entonces Satanás viene a reinar, porque la iglesia ya no está ahí para pararlo. Porque Jesús dijo que la iglesia iba a ser tan fuerte que las puertas del infierno no podrían contra ella. Pero cuando se va la iglesia, Satanás tendrá poder Absoluto. Ahora entonces, ¿cómo sigue esta historia? Verso 5. Dice, ella dio a luz a un hijo que gobernaría todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron al niño y lo llevaron hasta Dios y su trono. Aquí vemos su nacimiento, ¿verdad? Jesús nacido en Belén. Herodes, inspirado por Satanás, intentó matar al niño, pero no pudo. Jesús sufrió mucho y Satanás le buscó matar y finalmente lo logró en la cruz. ¿Pero qué pasó? No tuvo victoria porque la tumba no pudo aguantar al santo y Dios le arrebató el cielo. Justamente fue llevado al cielo en la ascensión, como vimos en el libro de Hechos al comienzo. Entonces aquí vemos el nacimiento, el propósito. Gobernaría a las naciones con vara de hierro, el rey de reyes, señores, señores, el rey verdadero. Satanás quiere usurparle el poder, pero va a fracasar porque Dios le va a llevar al cielo por un tiempo específico y luego va a venir en su gloria y en su poder en la segunda venida para reinar terrenalmente, universalmente, eternalmente, en un futuro, comenzando en el milenio. Verso 6. Ahora salta directamente al tiempo de la tribulación, saltando el tiempo de la iglesia, justo como hace el libro de Daniel, porque la iglesia es un tiempo de misterio. Es el paréntesis en la historia que fue revelado por el Señor en ese tiempo especial para mostrar misericordia. Pero en la profecía es muy normal que vaya de la ascensión de Jesús al rapto y la tribulación, justamente como se demuestra tan claramente en Daniel capítulo 9 y las 70 semanas, que va desde la muerte del ungido, siendo el Señor Jesucristo, hasta la tribulación y justamente su retorno. ¿Bien? Entonces esto no es abnormal. Verso 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. Esto equivale a la gran tribulación de 3 años y medio o 42 meses. ¿Y quiénes son guardados? Judíos. Son guardados por Dios en el desierto. Esto podría simbolizar Jerusalén, que está en el desierto, y que los dos testigos los protegen a los judíos ahí, o que ellos son llevados a un lugar secreto en unas cuevas y se esconden. Pero son 144,000 judíos, que equivalen a los 144,000 que vimos en el capítulo 7. Ellos representan a la mujer, que es Israel, pero también representan al hijo, que es la iglesia. Porque los 144,000 van a ser judíos convertidos a Cristo. Verso 7 al 9, sigue la historia. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. ¿Cuándo ocurre esto? Después de que Jesús es llevado al cielo. Y justamente cuando inicia la gran tribulación. Porque dice, entonces hubo guerra. ¿Cuándo? Cuando se preparó un lugar para proteger a la mujer por 1260 días. Hablando de la gran tribulación. Entonces, cuando comienza la gran tribulación, a la mitad de la tribulación, dice que hay una guerra en el cielo y Satanás es lanzado a la tierra. Una pregunta para usted. ¿Dónde está Satanás hoy? Hay el mal concepto que él tiene su reino en el infierno. El infierno fue creado para Satanás. Al igual que el lago de fuego, que es una extensión eterna del infierno, fue creado para él. Él hoy ronda por la tierra y hace toda la maldad que pueda. Y él tiene ciudades y lugares donde tiene lugares fuertes, donde tiene países llenos de maldad. Y ahí él tiene más fuerza. Los demonios dan vuelta al mundo tratando de seducir, mentir y acusar a las personas. Satanás también tiene entrada directa al cielo. ¿Saben por qué? Porque en el libro de Job vemos a Satanás ahí en el cielo, viniendo a rendir cuentas ante Dios, porque él es un peón de Dios. Muchos creen que Satanás fue botado del cielo, pero no es la verdad. No es correcto pensar esto, porque aquí entendemos claramente que él sigue en el cielo y sigue teniendo un rol ahí. Ahora, ¿qué hacemos cuando leemos en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 18, donde Jesús dice, yo vi caer a Satanás del cielo como un relámpago? ¿Por qué dice eso Jesús? Jesús, siendo Dios, vive fuera de tiempo y espacio. Y como en el caso de muchas profecías, el futuro se habla como si fuera pasado, porque es tan seguro que va a acontecer que ya está hecho. Dios habla del futuro con entera certeza. Muchas profecías de Jesús en el Antiguo Testamento están escritas en el tenso presente o pasado, aunque todavía estaban a cientos y miles de años, en algunos casos, de ocurrir. Entonces, eso es muy importante, que los traductores lo ponen en tenso futuro para que no nos confundamos, pero en el hebreo original está en tenso pasado, que es una forma de decir, es tan cierto, tan seguro que ya es como si hubiera ocurrido en este tiempo. Es tan seguro la caída de Satanás que Jesús dice, yo ya le vi caer. Pero Dios va a dejar que él esté en el cielo por un tiempo. Ahora uno pregunta, ¿y por qué? La pregunta ¿por qué? Con Dios es una pregunta muy peligrosa. Dios sí responde y él sí sabe, pero a veces no nos dice y nos frustra. Yo soy el primero en preguntar por qué, pero ¿saben qué? A veces hay que decir, Dios es Dios, no me incumbe. Mi cerebro de pollo no va a entender. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué no dejemos que Dios sea Dios? Él tiene sus razones. Y tal como en el caso de Job, Dios usa a Satanás y sus malas intenciones para sacar mayor bien, para enseñarnos, para disciplinarnos, para discipularnos, para llevar su gloria por el mundo. Y Satanás, siendo humanamente hablando tan inteligente, comparado con Dios, es tonto. Y él siempre cae una y otra vez en la trampa de Dios. Y cuando Satanás quiere llegar a tener gloria, como en Egipto, como en la cruz, y como en el último tiempo, en la tribulación, finalmente, ¿quién va a llevarse la gloria? ¿Quién va a reinar? En el caso de Egipto, Moisés y el Mar Rojo y sus enemigos hundidos. Y una historia que se iba a contar por miles de años y hasta hoy en día. Luego Jesús en la cruz, enterrado en una tumba, rompió la tumba, fue llevado al cielo y comenzó el movimiento más impresionante en la historia del mundo, que es la iglesia. Y nombre más alto, sobre todos los nombres, es el de Jesús. Y la gloria es para Dios. Y luego cuando Satanás piensa venir y destruir a Israel en Armagedón, va a ser humillado y destruido. Porque Dios siempre sale con la suya y hace todas las cosas para su gloria y para que las personas escuchen de esa gloria y vengan a Él mientras hay tiempo. Así es nuestro Dios. Entonces no preguntemos por qué, sencillamente creámosle. Entonces creo que cuando Jesús habla en Lucas 10, está profetizando la caída de Satanás. Pero Satanás hoy día tiene un rol. Vemos en 2 Corintios 11, 14, al igual que en este pasaje, ¿qué es lo que él hace hoy en día? Este Satanás es, dice el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el que engaña. Habla de un ser, la serpiente antigua que estaba en Edén, mentiroso. El diablo significa enemigo, adversario. Satanás, el que engaña. El dragón habla de su poder. Un ser que es totalmente el enemigo de nosotros y usa su astucia y su inteligencia para tratar de engañarnos, mentirnos y destruirnos. Dice versículo 10 al 12. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Él los ha vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. En el cielo, celebración, en la tierra, oscuridad y maldad y violencia. ¿Por qué hay celebración en el cielo? Porque el acusador ya no va a estar jamás delante de Dios en el trono. Esto causa gran celebración porque significa que el final de su reino está muy cerca. ¿Qué es lo que Satanás hace hoy día? ¿Qué es lo que está haciendo hoy mismo? Él es el acusador de nuestros hermanos, que nos acusa delante de Dios día y noche. ¡Wow! Satanás y sus demonios van a Dios y acusan a los cristianos. ¿Saben por qué la Biblia dice que Jesús es nuestro intercesor, nuestro abogado? No es un título por demás. Él está día y noche diciendo, Dios, Él está perdonado. Señor, ya no le juzgues. Es tu hijo. No es porque Dios tenga mala memoria, pero es por medio de Jesús que yo oro. Por eso yo digo, en el nombre de Jesús, amén. Porque cada vez que yo oro, tiene que ser por medio de Jesús. Cuando yo oro, el Espíritu lleva mi oración al cielo. Dios lo escucha y Jesús nos defiende. Porque si no fuera por Jesús, esa oración no llegaría a Dios. Y si no fuera por Jesús, Satanás nos acusaría y diría, no, mira ese mentiroso, mira ese lujurioso, mira ese blasfemo, mira ese odiador, mira ese chismoso. Mira esa ávara, mira esa enojona, mira esa celosa. Cada día nos está acusando. ¿Saben, hermanos? Usted que es cristiano, escúcheme. Hay dos tipos de culpa que vienen sobre el cristiano. El primero es el que trae Dios. Es una culpa sana, correcta, que llama al arrepentimiento. Pero luego viene una segunda forma de culpa. La primera culpa llama al arrepentimiento y cuando tú pides perdón, dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel y justo. Fiel cada vez que le pido. Justo porque es a base de Jesús. Y estamos limpiados de toda maldad y nuestro pecado está con un enorme sello que dice pagado. Cuando viene la culpa la segunda vez, es la culpa que trae Satanás y el mundo. Te acusa para que tú te sientas un fraude. Para que tú te llenes de miedos, para que tú te llenes de sentimiento de que no vales nada, de que tienes que callarte, de que eres un pecador. ¿Pero qué es lo que hace Cristo? Él dice, eres perdonado. ¿Y qué debo hacer yo? Debes creerlo. Te animo, querido hermano en Cristo. Satanás te está acusando hoy mismo, por medio de él o sus demonios, para que tú dejes de tener un ministerio, para que tú te llenes de miedos, y juicio y tristeza en lugar de gozo y paz y bendición. Tienes que luchar cada día por el gozo. Dijo Jorge Müller que el deseo de su corazón todos los días, su primer esfuerzo era encontrar el gozo en Dios. Te animo a ti. Piensa primeramente, ¿de qué te acusa Satanás? Si ya has sido perdonado de tu pecado, si ya le pediste perdón al Señor, cuando lo sientes, eso, pide perdón. Y entonces si vuelve esa culpa, di ya no es mío. Muchos de ustedes que me están escuchando, quizás tú, querido oyente, estás cargado de algo que hiciste mal en tu vida hace quizás semanas, meses o años y te sigues fastidiando. Te quiero decir algo, en el nombre de Dios, si tú ya pediste perdón por ese pecado, déjalo, que ya no te juzgue más, que ya no te cargue más. Quizás han habido consecuencias de pecado, yo entiendo, pero ya no eres culpable. Dilo conmigo. El Señor me ha perdonado, soy libre y soy útil para su gloria. Si Dios puede usar a David, un homicida, adúltero, mentiroso, y le perdonó, ¿por qué no a ti y por qué no a mí? Regocijémonos en la gracia que es nuestra ayer, hoy y mañana. Y que es incondicional. Y que es tan hermoso. Si tú, querido oyente, no conoces esa gracia, te animo hoy a dar tu vida a Cristo. Y estar libre de esas cadenas que te aferran a ese pecado, esa maldad. Si no puedes ver aún tu pecado y tu maldad, di al Señor que te dé ojos para ver la destrucción que Satanás está haciendo en tu vida. Y que puedes encontrar en Cristo la salvación. Terminamos leyendo. Cuando el dragón se dio cuenta que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a ella se le dieron dos alas como la de una gran águila para que pudiera volar al lugar que se había preparado para ella en el desierto. Ahí sería cuidada y protegida, lejos del dragón, durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Justamente la gran tribulación. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con una torrente de agua que salía de su boca. Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y se tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, que es la iglesia. A todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Entonces el dragón se plantó a la orilla junto al mar. ¿Qué vemos aquí? Que Dios protege a Israel, los 144,000. Y creo que esto podría estar hablando de los dos testigos que protegen a Israel. Pero cuando Israel, Satanás dice, yo no puedo ahorita, él se enfoca en otra cosa hasta que llegue Armagedón. ¿Y qué se enfoca? A destruir y matar a cristianos. Todos los que no tienen la marca de la bestia van a morir decapitados por su fe. Y nadie podrá esconderse de su ira. Finalmente dice que se planta a la orilla junto al mar, entre el mar Mediterráneo. Y Jerusalén se planta justamente donde es Armagedón, preparando para la guerra, cuando finalmente tendrá su oportunidad de destruir a la mujer. Pero lo que no sabe es que en el momento de tratar de consumir con fuego al remanente Israel, Jesús volverá con su gloria, con su poder en el gran y temible día del Señor, y vendrá el Rey, el esperado, ese hijo nacido de la mujer. Vendrá con poder y gloria, Rey de reyes, Señor de señores, y tendrá la victoria. Querido oyente, gracias por su tiempo. Dios le llene hoy de gozo, de paz y de libertad para poder batallar cada día contra este astuto, engañoso, destructivo y terrible Satanás con sus demonios. Es en Cristo y en su gracia que podemos ganar tal victoria. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Dios le bendiga. Hasta la próxima.